Reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
En detalle la respuesta del Señor Jesucristo. La primera razón que Él les da. Aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Eso está en Génesis 1.27, Génesis 2.24. Un hombre y una mujer, Adán y Eva. La manera como está escrito en hebreo, este texto que Jesucristo está haciendo referencia en Génesis, es de una manera enfática. Enfático quiere decir es algo remarcado. Es decir, que no da lugar para nada más. No se puede discutir, no se puede mirar de un ángulo o de otro ángulo. Es un absoluto prácticamente lo que el Señor está dando. Y declara que Dios creó a un hombre y a una mujer, y con ellos dos formó el primer matrimonio. No hizo a un hombre y varias mujeres para que el hombre pudiera escoger una o dos o tres mujeres. Hizo un hombre y una mujer. Y con ellos formó el matrimonio. Es decir, que en la mente de Dios, esto es importantísimo, en la mente de Dios, no había espacio para nadie más. Cuando Jesucristo les dice, ¿no habéis leído que Dios los creó varón y hembra, mujer y hombre y mujer? Está hablando de singular. Un hombre, una mujer, formó el primer matrimonio. Jesucristo está diciendo, ¿por qué estás hablando de divorcio? Cuando Dios en su corazón nos deja ver en Génesis que su propósito era un hombre y una mujer sin opciones. No hay nada fuera de allí. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Ese es el orden de la creación. El orden de la creación sobrepasa, trasciende todo lo que conocemos. Y es el que gobierna, es la verdad absoluta que gobierna todo. Es importante entender por qué Jesucristo está recurriendo a Génesis, está yendo mucho más allá de Moisés mismo. Así que siendo el orden de la creación, se toma como el fundamento sobre el cual todo se sostiene. Jesucristo les está dando lo fundamental. Por eso Jesús les dice, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Para el hombre no había ninguna opción, para la mujer eran el uno para el otro. No habían extras, no hubo provisión ni posibilidad para escoger por fuera y tener otro esposo u otra esposa. Eran ellos dos y nadie más. Nadie más. Un hombre y una mujer. Así que divorciarse y casarse de nuevo no era una opción. Nunca fue una opción en el corazón de Dios. Jamás. Así que si alguien habla del divorcio, aquí está el principio de la respuesta. ¿Has leído el libro de Génesis? ¿Te importa el corazón de Dios? ¿Entiendes lo que Dios piensa? Yo recuerdo nuestro matrimonio, creo que lo puedo decir, Verónica. Siempre meto problemas con ella, pero bueno, ahí en la casa nos arreglamos después. En un tiempo de dificultad, se mencionó el divorcio. No voy a decir quién de los dos lo mencionó, pero hubo ese diálogo entre nosotros. Y yendo a la Escritura, nos sentamos y tomamos esta decisión. Dios no presenta el divorcio en el libro de Génesis. Nosotros no vamos a usar esa palabra en nuestro matrimonio. La borramos. Y cuando abrimos nuestro diccionario de nuestro matrimonio, no aparece. Vamos a la letra D y no aparece esa palabra. Y nunca la hemos mencionado. Porque no es el plan de Dios, no es el propósito de Dios. Entonces, hablando con cristianos, yo estoy hablando con cristianos, yo sé que las encuestas dicen que en el mundo la mitad de los que se casan se divorcian y más todavía. Las encuestas dicen que en la iglesia cristiana la mitad de los que se casan se divorcian. Yo no sé cuáles iglesias cristianas están hablando, porque que yo sepa, el creyente prevalece en su matrimonio. Es el mundano. Lo que pasa es que revuelven todo, dice que son cristianos. No están hablando de cristianos. Un cristiano, estoy hablando de uno nacido de nuevo, tiene temor de Dios y lo que gobierna su mente, su corazón y sus decisiones es la palabra de Dios, no lo que el mundo dice. Entonces, no me importa lo que el mundo dice, me importa lo que Dios dice y a quién se lo está diciendo. Y estoy hablando con cristianos. Y esto es lo que gobierna nuestras vidas. Y nuestro vocabulario debe parecerse al vocabulario de Dios, porque nuestra manera de pensar va a indicar nuestra manera de hablar, y nuestra manera de hablar nos va a llevar a nuestra manera de tomar decisiones. Y va a afectar nuestros matrimonios. Entonces, de acuerdo al orden de Dios, no hay opciones. Un hombre y una mujer. Segunda razón. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, la primera razón es porque Dios los hizo un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, un matrimonio. La segunda razón es porque por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, dos palabras claves aquí. La primera es dejará y la segunda es se unirá. Dejará y se unirá. Dejará fue un principio dado para Adán y Eva, porque está en Génesis. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Adán y Eva no tenían que ir a la tienda a comprar regalos para el Día del Padre y el Día de la Madre. Ellos no celebraban el Día del Padre y el Día de la Madre. Adán y Eva no tenían papá y mamá. Dios era su creador. Entonces, Dios les está hablando de todas las generaciones que vienen adelante de ellos, que van a tener papá y mamá. Entonces, el principio tiene que ver con las generaciones que vienen. Dejar a los padres. Ese dejar es romper con toda dependencia emocional, toda dependencia financiera y todo tipo de dependencia. Un matrimonio, para que se establezca de acuerdo al orden de Dios, no puede estar dependiendo de sus padres de ninguna manera. No estoy diciendo que el texto se refiera a romper la relación con los padres. No. Lo que estoy diciendo es que no puede haber una dependencia de los padres. Y créame que eso es difícil. Créame que eso es difícil. Ahora que mi hijo va casi un año de casado, he notado lo difícil que es romperlo de este lado y romperlo de ese lado, pero sabemos que lo que honra a Dios es lo que Él dice. Entonces tenemos que vivir como Él dice. Muchos hogares no prosperan, muchos matrimonios no prosperan, porque no quieren dejar a sus padres. Dependen de ellos financieramente, dependen de ellos emocionalmente. Sus problemas se los están llevando a sus papás. Entonces, nunca pueden crecer. No pueden. No van a crecer. Porque están rompiendo un principio establecido por Dios. Entonces, Jesucristo, la segunda razón es dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando habla de unidad, el término que usa en hebreo lo pudiéramos ilustrar como el cemento. Si usted va a pegar algo con cemento, usted la tiene que pensar muy bien, estar seguro que sabe lo que está haciendo. Porque una vez que pone el cemento y el cemento se seca, para quitarlo es muy difícil. Tiene que romperlo para poderlo quitar. Entonces está hablando de cementar, de pegar, hacer un pegamento permanente, esa unidad. Un ejemplo que nos da la Biblia del uso de esa palabra está en el libro de Ruth. Cuando Ruth se pega con Noemí, y si usted se fija, la narrativa nos muestra que ella se pega y se pega con Noemí. Y le dice, tu Dios será tu Dios, mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas, allí yo voy. Donde tú mueras, allí yo me muero contigo. Esa es la unidad que está hablando. Es la misma palabra que Jesucristo está usando. Hay otra parte donde los valientes de David se pegan con él también. Habla de esa unidad. Son inseparables. En Josué 22:5, quiero que miremos allí, porque ese término unirse tiene también un sentido de santidad. Dice, solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó. Lo que queremos mirar es el uso de la palabra unidad aquí. Que Moisés, siervo del Señor, os mandó de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él. Ese allegarse en hebreo es unirse o pegarse a. Y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y en este contexto, la palabra unidad nos deja ver que tiene que ver con todo el ser de la persona. Su mente, su corazón, todo. Su misma presencia tiene que estar allí en todo sentido. Y tiene la idea de santidad o santificación, de obedecer la ley de Dios, de estar dispuesto a vivir de acuerdo a esa ley de Dios sin despegarse para nada. Es decir, lo que está hablando Josué allí es una consagración total. Es el mismo sentido en el matrimonio. Una consagración total. Está hablando de santidad. Santidad es separarse. Entonces, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, se dedicará a ella, se consagrará a ella, va a vivir como para ella en muchos sentidos. Ese es el significado que esa palabra le está dando el Señor ahí en la unidad del matrimonio. Por esa razón, si usted se fija, no tiene sentido, porque esa unidad tiene que ver con Dios y es solo posible con Dios. No tiene sentido que un pastor case a una pareja de inconversos. No tiene sentido. A mí a veces me llaman y me preguntan que si puedo hacer matrimonio de inconversos. Digo, no puedo. No puedo porque yo no puedo destruirlos en esto. Yo no puedo verificar que ellos están haciendo esto. Y esa unidad, ese matrimonio, como se pegan entre ellos, se pegan en obediencia a Dios y se pegan con la iglesia del Señor, no puede suceder entre inconversos, solamente entre cristianos. Solamente así se puede verificar. Entonces, esta unión viene de Dios, es establecida por Dios y es su propósito en el matrimonio. El matrimonio, esta mañana en la escuela dominical hemos estado estudiando el matrimonio, estábamos viendo que en una pareja casada no puede haber secretos. No puede haber secretos. Si una pareja casada tiene secretos, es como si usted va a pegar algo. ¿Sí ha puesto los protectores a los teléfonos, cuando uno pone protector al teléfono, y le queda mal y se hace una burbuja, o le queda un mugrecito y se hace una burbuja y queda mal, se ve mal, no funciona igual? Es como, así es el matrimonio. Si hay algo en medio, es como ese mugre, como esa burbuja, que no deja que se pegue completamente. Hay un espacio. ¿Sabe cuánto necesita el diablo para destruir su matrimonio? Una burbuja nada más que usted le dé. Un mugrecito que se quede allí. Un secreto que usted esté guardando en su matrimonio. Es todo lo que necesita. Y va a tener cómo meterse para traer división. El propósito de Dios es que la pareja disfrute en unidad. Ahora está el concepto de que esta unidad se está refiriendo a la relación sexual. No, está incluida allí. Pero cuando está hablando de esta unidad, está hablando de una unidad mental, está hablando de una unidad emocional, está hablando de una unidad en propósito, está hablando de una unidad en sentimiento, está hablando de una unidad en todo lo que hacen. Todo es abarcado en esta unidad. Es decir, esta pareja, están los dos caminando en la misma dirección, están los dos caminando a la misma velocidad, están yendo la misma distancia y son guiados por la misma verdad todo el tiempo de su matrimonio. Todo el tiempo. Por eso hay áreas financieras aquí donde son delicadas y la pareja tiene que tener mucha atención. Cuando tienen cuentas separadas, ¿por qué tienen cuentas separadas? En el banco. ¿Y cómo están haciendo para que eso no cause división entre ellos? Es decir, que cada uno agarre por un lado diferente. O cuando toman decisiones, están de acuerdo en las decisiones que están tomando. Porque el propósito de Dios es que la pareja se mueva en unidad. En unidad. Esa unión viene de Dios, es establecida por Él y es su propósito. Por esa razón, la unión entre un hombre y una mujer no es el plan de Dios que se divorcien. El plan de Dios es que permanezcan juntos. Entonces, si miran la respuesta de Jesús, la pregunta de los fariseos, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier razón? La pregunta está tirada hacia el divorcio. La respuesta del Señor Jesucristo es el matrimonio. Dios lo creó hombre y mujer. Son uno y uno. Una pareja, un hombre y una mujer. No hay espacio para nadie más. Segundo, porque el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá. Está hablando de la unidad. Jesucristo sigue hablando del matrimonio todo el tiempo. La respuesta ante alguien que pregunta por el divorcio es simplemente hablar del matrimonio. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no es el divorcio. El plan de Dios es el matrimonio. Tercera razón. La tercera razón por la que no es el plan de Dios el divorcio es, y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. El esposo viene a ser propiedad de su esposa, la esposa viene a ser propiedad del esposo. Es más, es costumbre cuando se hacen los votos, cuando se están casando, él se está entregando a ella. Está renunciando a toda otra mujer y se está entregando a ella. Ella está renunciando a todo otro hombre y se está entregando a él. Y los dos serán una sola carne. Mire, 1 Corintios 7:4, Pablo menciona esto en 1 Corintios 7, 4 cuando enseña de matrimonio. Dice, lo hace en forma negativa, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hermanas casadas, usted le pertenece a su esposo. Usted no es propiedad suya, sino de él. Hermanos casados, usted le pertenece a su esposa. Usted no es propiedad suya, sino de ella. Cuando usted se casó, eso fue lo que usted hizo. Usted se entregó. Ella tiene derecho sobre usted y usted tiene derecho sobre ella. Y Pablo sigue hablando en el capítulo 7 cuando dice, por eso no se niegue el uno al otro, tiene que estar disponible siempre el uno por el otro. Entonces Jesús dice, siendo que Dios los creó hombre y mujer, se pertenecen el uno al otro, son indivisibles. Solamente la muerte los puede separar. Y es un término que se usa en muchas ceremonias de matrimonio. Hasta que la muerte los separe. Esta pareja que... ¿Quién fue que contó el chiste? Fue Alfredo, me parece. Nunca se me olvida. Se casa la pareja, resulta que se mueren y ella se va al cielo. Y después, al tiempo, él se muere. Y cuando él llega al cielo, ella dice, ¡ay, mi vida, mi esposa! Y dice, no, 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 hasta que la muerte nos separara, ya aquí ya es otro, este es otro asunto. Entonces, regresando a lo serio, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Lo que está diciendo es que no hay nada que pueda separar a ese matrimonio. Acuérdese, estoy hablando de la manera como Dios ve el matrimonio. Ahora, cuando los fariseos le hacen esta pregunta, Jesucristo comienza a responder, pero lo que Él está haciendo, si se fijan las palabras del Señor, nos está dejando ver la mente de Dios. Jesucristo como que nos adentra en el corazón de Dios y nos deja ver qué es lo que Dios diseñó, cuál fue la intención de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es perfecto. Él es el dueño del universo. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Y cuando hizo al hombre y a la mujer, dijo, era bueno en gran manera. Fuera de allí, no hay nada bueno. El problema con el divorcio, el problema con los fariseos, es que ellos tenían su propio plan. Ellos tenían su propio deseo. El deseo de Dios no era su deseo. Lo que Cristo quiere enseñarnos aquí, es que el deseo de Dios sea nuestro deseo. Y así miremos nuestros matrimonios. Y así miremos nuestras vidas. De acuerdo al plan de Dios. Entonces, son dueños el uno del otro, son uno en mente, uno en espíritu, uno en metas, uno en dirección que llevan en sus vidas, no en emoción, uno en emoción y en voluntad. Ser uno no está hablando de la relación sexual, solamente se hace overlap con el anterior, está hablando de la unidad en toda área. También aclara otra cosa. Quiere decir que porque un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, no quiere decir que ya son esposos. No quiere decir eso. Están pecando, están ofendiendo a Dios, son fornicarios, son culpables ante Dios, pero no son un matrimonio. Tampoco quiere decir que cuando hay un acto de adulterio, aunque es algo despreciable e inmundo, no quiere decir que eso cancela un matrimonio. No quiere decir eso. Es más, si usted mira cómo Jesucristo responde la pregunta, no hay espacio para el divorcio, de acuerdo a la respuesta del Señor Jesucristo. Yo creo que van a estar pensando, pero ¿por qué los fariseos le preguntan por qué Moisés le dio la carta de divorcio? Tiene que venir en 15 días para que escuche la respuesta a esa. Ahorita nos vamos a enfocar en eso. Vamos a Malaquías 2, 14 al 10. Porque lo tenemos que cubrir, tenemos que ser honestos con todo el texto. Pero ahorita, el fundamento que él pone. Malaquías 2, 14 al 16. Un texto muy conocido, donde el Señor habla acerca de lo que él piensa del divorcio. Malaquías 2, 14 al 16. Pero más que eso, acuérdese, nuestro enfoque no es el divorcio, porque Jesucristo no está enfocado en el divorcio. Nuestro enfoque es cómo ve Dios el matrimonio. Entonces, aquí en el 14 al 16, vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. Aunque, mira, han obrado deslealmente, o sea, han sido infieles, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. La manera como Dios ve a la esposa de él, le dice, ella es tu compañera, es la mujer de tu pacto. ¿Cómo se rompe un pacto en el Antiguo Testamento? solamente con la muerte, no hay manera de romperlo. Un pacto es algo que permanece. ¿Qué sucede cuando una pareja se casa? Los dos están entrando en un pacto. Están entrando en un pacto que hacen con Dios. Y Dios está estableciendo su matrimonio. Entonces, la única manera de salir de ahí es con la muerte. De acuerdo a como Dios lo ve. Vamos a quedarnos ahí, de acuerdo a como Dios lo ve. Verso 15, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte, de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seas desleales. ¿Qué dice Dios hasta ahora del divorcio? Este es el único texto hasta ahorita que hemos visto. Hay otro en Deuteronomio 24, después lo miramos. Dios odia el divorcio. Dios odia el divorcio. Entonces, la respuesta que Jesucristo está dando está mostrando el corazón de Dios con un odio, un rechazo. Esa es una palabra de resistir, de echar afuera, de despreciar completamente, sacarlo. Y está estableciendo todo lo que Dios ama, todo lo que es bueno ante los ojos de Dios, todo lo que ha fundamentado Dios en el matrimonio. Bien importante. Entonces, Dios, al afirmar esto, dice que la esposa es la compañera de su pacto. No es la compañera de conveniencia. No es la compañera para satisfacerse, tal vez sexualmente. No es la compañera porque le conviene o porque tiene algo que pueda hacer con ella. Es la compañera de pacto. La compañera de pacto quiere decir que es la compañera en toda área de su vida. Es el propósito de Dios. Así debe de ser. Entonces, la razón de que son una sola carne no da razón para el divorcio. O sea, la tercera, miremos la cuarta razón. Verso 6. Con esto vamos a terminar. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Quién dice el Señor Jesucristo que establece el matrimonio con este texto? Es Dios. Por tanto, lo que Dios ha unido. Es decir, una pareja, obviamente, se gustan, se ponen de acuerdo, se casan, pero el que los está uniendo es Dios. El que los une a ellos es Dios. Por eso es importante tener en cuenta a la iglesia, porque el que los está uniendo es Dios. Es decir, el matrimonio se origina no aquí en la tierra. El matrimonio se origina en el cielo, donde está Dios, porque Dios es el que los une. Desde el primer matrimonio entre Adán y Eva, así ha sido. Dios unió a Adán y a Eva. Dice que Adán estaba solo, no era bueno que estuviera solo. Dios le hizo una ayuda idónea, dice que la trajo a él. La intención de Dios era unirlos a ellos dos, que formaran un matrimonio. Dios los instituyó. Y es Dios el que une a cada pareja. Es el plan de Dios para la humanidad. La unión de un hombre y de una mujer para la procreación, el placer mutuo, la preservación de la raza humana. No importa dónde sucede el matrimonio, en este sentido sí se amplía completamente. No importa dónde suceda, no importa bajo la tradición que esté usted sucediendo, el matrimonio es establecido por Dios. Y cuando una pareja entre un hombre y una mujer entran en el matrimonio, es Dios el que lo está estableciendo donde quiera que estén.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.